Buenos días, ya son las 9:33 minutos. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos sobre lo que podemos esperar en la reforma fiscal con el experto en impuestos y en dañarnos la fiesta.
Bueno, dale.
No, pero bien, pero bien, pero bien, bien. Tú
No,
lo
aclararte los
haces
puntos
chévere.
para que tengas tranquilidad. Piénsalo de esa manera.
Sí,
El que
vamos
te
a.
trae tranquilidad, para que esté clara de qué es lo que hay que hacer. Al
Perfecto,
equipo.
sí, el que me trae tranquilidad, así es.
Respondiendo la pregunta de Irujo, lo primero es que vivimos en un mundo globalizado y todos los gobiernos del mundo hacen tratados de doble tributación, tratados de arancelarios, y obviamente, aunque la mayoría de cosas pasan por aduana, en el consumo dentro del país es que están las mayores cargas tributarias, porque fíjate que yo te decía ahorita, y además de eso, los servicios, no sé, algunos servicios importan, pero la mayoría de los servicios se hacen aquí en República Dominicana, que es otra parte enorme de los ingresos fiscales a través de la tributación de los servicios, y eso no pasa por aduana, a excepción de algunos servicios. O sea que al final, lo que pasa es que como vivimos en un mundo globalizado, los gobiernos hacen tratados para que los aranceles sean menores, para que el país sea competitivo y luego, dentro, en la parte interna, porque hay una gran parte de la tributación interna que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, con el impuesto a la propiedad inmobiliaria, con el impuesto selectivo al consumo, con el impuesto a las transferencias, que eso es dentro del país y dentro del movimiento económico del país, que en su mayoría es mayor que el movimiento de importación de productos por aduana, que es a lo que tú te refieres, Irú.
¿Ha habido alguna mención? Se ha hablado en varias ocasiones, en varias administraciones gubernamentales. Seguimos sin tocar el asunto de las zonas francas. ¿Eso se mantiene como está o hay algo en el borrador?
Sí, yo tenía algo por aquí de la zona franca y es un aumento, casi todos los sectores van a tener un pequeño aumento de los impuestos que manejan para los productos, sobre todo que ellos venden aquí dentro del país a nivel general.
Okay.
Por ejemplo, también,
Pues
sí.
siempre pensamos en los tres pilares, ¿no? O sea, las remesas, la zona franca, la industria, la exportación y el turismo. ¿Y hay alguna variación en alguno de esos renglones que tú has podido identificar?
Sí, en el caso de los dividendos y remesas de utilidades, en el caso de utilidades
Exacto,
específicamente,
exacto.
van a reducir de un 10 a un 5% y luego se va a eliminar.
O sea, las compañías que están, las multinacionales que están localizadas en la República Dominicana y quieren expatriar o
Correcto, expatriar el dinero
expatriar
hacia su
sus
país de origen.
dividendos a su país de origen, eso va a ir en disminución los impuestos.
Sí, de un 10 que ahora mismo es el dividendo a un 5% y eso buscando que la inversión extranjera venga a República Dominicana.
Exactamente, exactamente. ¿Hay alguna variación importante reflejada en el documento sobre turismo?
Sí, es probable que se haga un desmonte. No, eso hay, se está debatiendo, un desmonte a la ley de Confotur. Es una ley enorme.
Oh, esa no la pueden quitar, ¿no?
Bueno, hay que ver
Es el incentivo.
ese
cómo
fototector
termina
que ya
esto.
gritó.
Sí. La idea sería, porque tiene muchas leyes de incentivos, la idea sería que si la quitan los incentivos, entonces que se mantenga en vigencia el incentivo aprobado hasta que concluya a nivel general. O sea, solamente, como las leyes no son retroactivas, solamente sería para los nuevos proyectos a nivel general.
Ese es una,
También hay.
ese como esa que por 20 años no come por una un tem,
No
por un
paga
tiempo,
IPI.
¿cuánto tiempo?
A los inversores en Confortur, por ejemplo, te liberan del IPI por 15 años.
15 años, exacto.
Y a las personas que invierten esas inversiones y utilidades no pagan impuestos sobre la renta durante
Okay.
20 años.
Y el tema de que parece que sí va a ser inevitable como nuevo impuesto, el tema de los servicios digitales. El Netflix, el HBO, todas esas plataformas que ahora mismo no tienen un gravamen, entiendo que eso es de las cosas que son, hay que asumir lo que va.
Sí, la DGI lo va a manejar, o por lo menos lo que he visto, es que lo va a manejar con el artículo 277, que habla de una renta neta presunta, y cuando tú pagues servicios digitales, sobre todo Netflix, publicidad en Facebook, que haya una renta presunta, y sobre eso hacer una retención de impuestos y pagarlo a la DGI, a nivel general. O sea, porque se estima que esos servicios digitales tienen un beneficio aquí en República Dominicana, sobre ese beneficio se paga el impuesto. Y al final las recaudaciones van a aumentar mucho por esa parte, porque se consume mucho eso aquí en República Dominicana.
Pero eso significa que no es un ITEVIS que se va a poner.
Bueno, en el documento que estoy manejando no hay un ITEVIS para los temas digitales.
Ok.
Porque, ¿qué es lo que pasa con el ITEVIS? Para que ustedes entiendan. Se supone que si hay un ITEVIS, quien tiene que pagarlo es la organización extranjera. Es como si yo hago... Si yo hago algún negocio en Estados Unidos, el responsable de pagar el impuesto soy yo. O sea, si Netflix me vende servicio a mi República Dominicana y me lo cobra, vamos a hacer un impuesto que ponga el Estado Dominicano, Netflix tendría que buscar la forma de liquidar ese dinero aquí en República Dominicana a través de algún tipo de agente de retención que se cree, que sería quizás poner un poquito más compleja la ley. Aquí lo que se haría es que si tú como empresa, que realmente mucha gente usa servicios, inclusive para de Netflix, usa también servicios de pago de publicidad, usa servicios de Azure, de Microsoft. Cuando le paguen, trabajar con una renta presunta y hacer una retención del impuesto, y eso liquidaría impuesto a la Dirección General de Impuestos Internos.
Es una retención en la transacción que uno hace.
Correcto.
Okay.
Como se cuando tú pagas los dividendos, pagas intereses fuera del país.
Uh-huh. Se dice que nadie afila cuchillo para su propia garganta. Y hace un tiempo, cuando estábamos reorganizando la economía y algunas medidas en medio de la pandemia, incluso los empresarios decían que sí, que había que revisar muchas cosas, incluyendo la cuestión de los impuestos, ¿verdad? Y discutir una reforma fiscal donde el sector empresarial pudiera hacer un aporte quizás mayor que el que normalmente ha estado haciendo en los últimos tiempos. Es decir, que con esto de los impuestos y de que eso de la proporcionalidad, es decir, pagar impuestos de manera escalonada de acuerdo a los ingresos, como que se ha echado en el olvido. Y se habla de presión tributaria de manera muy horizontal, pero la parte del escalamiento proporcional de los impuestos en base a los ingresos, en base a las ganancias, como que de eso no se habla. Entonces muchos economistas han estado insistiendo, han coincidido prácticamente en los últimos tiempos en que sí, que República Dominicana, que está un poco dentro del promedio de todos los países de América Latina en términos de presión tributaria, como que aguanta un aumento, una mayor presión tributaria, pero no se dice si se va a recurrir al esquema de la proporcionalidad en las ganancias o si va a seguir siendo una mayor presión tributaria ampliando de manera horizontal los contribuyentes y el aumento y la tarifa que paga cada sector.
Mira, en ese sentido, Irujo, en el caso de las personas físicas, es escalonado el ingreso. O sea, porque, por ejemplo, hasta 700 mil pesos tú no pagas impuestos. Y hay una escala que va que de 700 mil hasta ciertos números es un 15%. De ahí en adelante un 20% y después un 25%. O sea, que sí existe el escalonamiento, pero en el caso de las personas físicas. Ahora, las empresas, como regularmente uno hace una modelación, casi en ninguna parte del mundo las empresas tributan por una escala. Lo que tributan es como las empresas tienen la ventaja que pueden deducir muchos gastos que tienen que ver con el negocio y tributan por la diferencia entre el total de los ingresos y los gastos y costos invertidos para la producción de sus bienes y servicios. Entonces se le cobra una tasa plana, que en este caso también la aumentaron, o la van a aumentar de un 27 a un 30, para luego gradualmente ir bajando y volver al 27%.
Aunque te caiga un montón de rayos arriba, ¿cuál es tu opinión personal sobre, la presión tributaria. ¿Se puede aumentar? ¿Tú crees que se debe aumentar? ¿Que hay sectores o hay áreas de los cuales el gobierno podría obtener, aumentando la presión tributaria, una mayor cantidad de ingresos?
Bueno, yo pienso, lo que yo pienso a nivel, realmente la presión tributaria en comparación con Estados Unidos y otros países, nosotros es un poquito inferior. Ahora bien, el problema de aquí, de nuestro país, es la forma de utilización de los recursos. Atención, gobierno dominicano, si tú quieres que con la reforma tributaria y con el mismo tema del gobierno, porque el problema es que tenemos gastos ilimitados o necesidades ilimitadas y recursos limitados. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? También tiene que hacer un plan de austeridad con algunas partidas gubernamentales que quizás no son tan necesarias. Y no voy a mencionar nombre para no... Pero el tema es que muchas veces quien trabaja presupuesto, quien trabaja en el gobierno, solamente se ocupa de recaudar. Pero el problema del dinero no es la cantidad de dinero que tú recibes, es cómo tú usas ese dinero. Cómo tú despilfarres o no ese dinero que tú recibes. Aquí debería haber un comité de cuestionamiento a los gobiernos. Pero algo fuerte, algo que haya una rendición de cuentas real, trimestral, en que tú estás gastando lo cual, que hay transparencia, pero realmente aquí pasa muchísimas cosas y no hay ningún régimen de consecuencia. Entonces la gente lo que está incómoda, en buen dominicano que ya no quiere pagar impuestos, aunque la presión tributaria aquí sea la menor del planeta. Es como yo lo veo.
Tú también has hablado muchas veces, Felipe, sobre la complejidad de nuestra estructura de impuestos sobre la renta. Que olvídate de que es en chino, o sea, que hay pasos y procedimientos y diferentes impuestos, y siempre se ha hablado de disminuir la complejidad, la burocracia, el procedimiento de esto. En el borrador se habla un poco de reorganizar los procedimientos.
No, por ejemplo, algo que a mí me gusta incluir en el borrador es quitar esa norma 0005 para entre empresas. Ya si hay tanto control, si hay comprobantes fiscales, ¿por qué si alguien me paga un servicio, a nosotros que somos servicios de contabilidad, auditoría y demás, tiene que retenerme el 30% del ITEBI, cuando al final yo ese 30% me lo rebajo de mi declaración y el otro se lo paga la DGI cuando ya que pase directo y cada quien lo pague? Porque hay demasiados controles. Eso hace complejo el proceso. Te crea un problema y crea muchísimas inconsistencias a nivel general. También la DGI debería unificar tasas en sectores. Por ejemplo, algo que mencionó Irujo, que quizá me parecería algo un poquito lógico, definir un monto X de mi pyme. Mira, tú el que no facture hasta este monto, el impuesto sobre la renta es este número. Que sí podría aplicarse a nivel general. Por ejemplo, si tú no facturas más de 15 millones, 20 millones de pesos al año, tú eres una microempresa, pues tú no, tu impuesto no debería ser más del 10% porque tu representación a nivel general, sí el gobierno necesita que tú crezcas, que tú te desarrolles, que tú crees empleo, pero la parte que tú aportas a nivel general no le va a mover la aguja al gobierno dominicano.
Exactamente.
Si me sigues, entonces ahí debería buscar, y sobre todo con la onda que anda en el mundo del emprendimiento, promover a través de los procesos MIPYME, que eso, o sea, si tú eres MIPYME, el impuesto debería ser no un 27, no un 30, un 15%, la mitad, hasta que tú crezcas, o los primeros 5 años que tú inicias el negocio. Ese tipo de iniciativas tiene que tomarle el gobierno y el Estado para que se desarrollen los negocios aquí en República Dominicana.
Es más fácil con el micrófono abierto.
Sí, estoy en 15 cosas al mismo tiempo. Hacemos una pausita, volvemos en breves. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks, hablamos de impuestos con Robert Felipe. Buenos días, 9:49 minutos. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks, conversando con Robert Felipe Medina. Hablamos de lo que viene por ahí en la reforma fiscal. Adelante.
Otro cambio que está dentro de la reforma es la tasa de retención a los pagos a terceros, de personas físicas y honorarios. Anteriormente era la mayoría un 10%, ahora va a ser un 12% la retención para luego pagárselo a la DGI. O sea, lo que no está muy empapado es que yo, por ejemplo, contrato a un abogado y el abogado es persona física o registrado en la DGI con su cédula. Cuando tú le haces el pago, la DGI te mandaba a retener el 10% del valor del servicio. Es decir, que si tú le ibas a pagar 10 mil pesos, le entregaban 9 mil a él y los 1000 se lo pagaba a la DGI y él luego se rebajaba eso en su declaración final anual. Ahora va a ser un 12% de ese monto, la tasa de retención. Adelante, Carlos.
¿Por qué lo complican? Porque póngale en 15, o sea, ya con eso uno va adelantando el pago. A mí la que me retengan me da tranquilidad y me hace incluso feliz porque tú vas a pagar, tú estás adelantando ya pagos para el próximo año. Pero un 12%, el multiplicar por 12 es como complicado. Entonces, que te tienen que dar, que yo cuánto con 50 cuando viene a ver. Entonces, debe ser un número redondo, no entiendo yo. O deja el 10, pon un 15, 12, y como quiera la retención es una retención. Tú tienes que pagar el resto al final de año.
Mira, algo que yo hubiese hecho en esta reforma, que no lo vi, y me hubiese gustado que la dejé y si alguien me está escuchando, que lo maneje. La norma 0714, que es una norma que habla de cómo estimar a los contribuyentes, especifica, por ejemplo, una tasa efectiva de tributación de las personas físicas de un 12.5%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, nunca has declarado y tienes muchas cosas por ahí, la DGI te hace una estimación. En la estimación de los ingresos que tú tengas, te va a poner a pagar el 12.5%. Como dice Carlotti. Pongan en esta reforma que la retención no de un 12.5, no, de un 13, y ya es el pago definitivo, porque hay gente que se le crean unos problemas, que le pagan chelito aquí, chelito allí, pero eso no paga el impuesto. Entonces, te retienen un día aquí, un día allí, un día acá, pero cuando tú vas a la DGI es un 25, pero nadie se gana un 25 de lo que recibe, porque hay personas físicas que reciben ese dinero, le hacen lo que llaman comprobantes de compras, que se convierten en contribuyentes, que no tienen gastos y lo que parece como que todo eso se lo ganaron y después le deben un dinero a la DGI. Yo sugeriría que esos pagos a personas físicas no registradas o aunque estén registradas, que estandaricen una tasa parecida a la tasa que tiene tu norma, que dice que yo con la tasa efectiva de 12.5% liquido mis impuestos y yo nunca te he declarado, para que ya eso quede planchado ahí y no haya un tema que mucha gente tiene, que después le aparece en deuda vieja porque picotearon en varios sitios cuando tú tienes una norma que dice que la tasa efectiva es un 12.5.
Frank,
No se
está
escucha, Frank.
cerrado.
Ahora sí se escucha. Todo este tema de reforma tributaria, fiscal, como termine siendo, va a traer de parte de la DGI una mayor voracidad, es decir, un mayor deseo de aumentar las recaudaciones y perseguir a personas que no cumplen o lo que sea. O podemos estimar que simplemente ellos van a seguir con la inercia normal que tienen, pero con otras tasas.
Bueno, mira, la DGI se ha eficientizado mucho en los temas de regulación y seguimiento. Por ejemplo, nosotros manejamos muchos clientes y cuando hay una inconsistencia, ya sea que tú la crees o no, la DGI inmediatamente te manda una comunicación para que tú vayas a informar por qué la diferencia. Y ese es el trabajo de la DGI. A las personas que no tienen esos grandes ingresos, la DGI lo trabaja a través de su página, a través de cruce de terceros, y si no hay ninguna diferencia, no te llama. Y hay empresas que la DGI le manda auditores a hacer una fiscalización en vivo. O sea, todas esas empresas grandes reciben todos los años auditor a la DGI a revisar sus documentos, según lo que establece la ley, sus contabilidades y todo. Y tienen que abrirse porque el problema es que todos tenemos un socio que no ha puesto un chele en nuestro negocio y que le toca mínimo el 27% de lo que tú te ganas. Y es la mentalidad con la que yo recomiendo que tú abordes el tema fiscal, te guste o no te guste, porque decían los romanos que la ley es dura, pero es la ley. Y uno lo que tiene que aprender a nadar en estas aguas, buscar cuáles son los incentivos fiscales que te permite el código, tratar de utilizar de manera máxima todos los beneficios fiscales que aparezcan en el código y a lo que dice la ley para defender.
Y algo de lo que no creo que no hemos hablado, del parque vehicular. Ahí habrá alguna modificación también, porque había una propuesta que creo que es del 2012, pero que no se implementó nunca.
No la tengo ahora mismo. Yo tengo algo, pero te lo mandaría allá afuera.
Parque, perdón, Felipe, parque vehicular.
O sea, el impuesto
los vehículos motor, él dice.
De vehículos, sí, que creo que en un momento se habló de que fuera un porcentaje del valor, no un monto como ahora, que es por el año.
Oh, ya.
Pero eso no viene de la propuesta del 2021, sino de antes.
Mira, lo único que yo veo aquí de los vehículos de motor es que se modifican las exenciones a vehículos importados por los legisladores y miembros de la Cámara Judicial para limitar hasta $100,000 el monto de vehículos importados exonerado cada 4 años.
Aquí tengo la propuesta del 2021, que era que el impuesto de circulación de vehículos quedaría fijado como un pago único de $2,500 por vehículo con valor menor a $10,000 y un 1% sobre el valor del mercado para vehículos cuyo valor esté por encima de $10,000. Eso era lo que había en el 2021. Pero esas son de las cosas que seguro van a estar en la discusión, aunque al final no necesariamente quede así.
Aunque uno sabe que muchas de estas decisiones en torno a la reforma fiscal tiene un alto componente político. Ahora se va a negociar. Ya los empresarios por lo menos se pronunciaron, que es el sector quizá más importante e influyente dentro del mundo de la tributación. Ya han hablado de su espíritu de colaborar, de participar en el debate, de hacer aportes. Ya han mencionado algunas cuestiones muy puntuales. Pero en tu perspectiva, en tu experiencia, ¿qué tiempo crees tú que si arrancamos, como parece que se ha arrancado ya con el debate, pudiera llevar una conclusión de un consenso en torno a lo que habría que reformar o que realizar en esta reforma que se está planteando?
Sí, ese es un proceso que se lleva regularmente 2 o 3 meses en debate, revisión y planeación.
¡Panchín!
Y al final, a finales de año vamos a tener esa reforma, porque
es que recuerda, sí, no podemos tampoco esperar a que llegue el periodo
electoral. Mira qué es lo que pasa, Irujo. Lo que pasa es que si tú te das cuenta, del 2021 no tenemos 3 meses, tenemos 2 años, casi 3 años dándole vuelta, y se ha ido forjando, y ya hay un modelo casi listo. Y ya lo que falta son al final algunos detalles. Y tú puedes estar seguro, para mí, mediados, principio de octubre, finales de septiembre, tenemos ya la reforma lista.
Y hay que recordar, ¿sí?, que el presupuesto general del Estado se somete el 1 de octubre. O sea que muy probablemente, sí, claro, esa sea la fecha.
Eso es bonito.
Ese es el límite para el gobierno. Cerca, Frank, ¿eh? Sí, o sea que fácilmente en septiembre salimos de eso.
Sí, es muy probable que... Mira, hay otro punto en el tema de los fideicomisos. La DGI ha visto los fideicomisos que están sirviendo como método de elusión y competencia desleal. Y lo que van a tratar, que el proyecto va a reducir las exenciones tributarias innecesarias de los fideicomisos. O sea, buscando la forma, porque mucha gente puede manejar eso como un vehículo porque nada más paga el día. El fideicomiso no paga impuestos sobre la renta, sino que paga el 10% de, vamos a decir, un tipo de dividendo cuando el fideicomiso paga los beneficios al beneficiario final.
Sí, yo de hecho yo escuché en un reel de Instagram, no era aquí precisamente, pero sí hablaban del fideicomiso o un trust para dejar y entonces como no para evitar pagar impuestos de sucesión, impuestos de esto y lo otro, y que una vez una persona que a nombre de la que está muere, pues pasa a nombre de sus hijos, y entonces sigue manejándose así y nunca le pagan un chele a nadie.
Entonces, sí, realmente el fideicomiso es un buen vehículo para ese tipo de cosas, y además para que usted no deje problemas con la familia suya y esos pleitos que se arman entre hermanos. Uh-huh. Usted decide cómo van los bienes y para quién. Y listo.
Ah, mira, eso debí yo hacerlo temprano. por si acaso. ¿Alguna pregunta más les queda a ustedes, chicos, que ya tenemos que cerrar? ¿Y alguna algo que debamos escuchar de ti, Robert?
Que me repita lo de
Ponte el audífono, pega el
anticipo, que por favor que nos repita cómo, qué es lo que se está planteando en relación al anticipo.
Para el anticipo, lo que se está planteando es que a partir de ahora se va a pagar un 1% en el caso de las empresas sobre el valor, de la venta mensual. Cuando la venta mensual sea superior a 4 millones, quiere decir que muchas MIPYMES no van a tener que pagar anticipo. Uh-huh. Porque okay, para tú pagar anticipo vas a tener que facturar cerca de 50 millones al año o 4 millones en un solo mes.
Yeah.
Y okay, te van a restar los 4 millones del monto facturado. Facturaste 10 millones, le restamos los 4 y sobre los 6, el 1% será tu pago de anticipo en ese mes. Y se liquidaría el 20 del mes que sigue, por ejemplo, de la venta de enero. Se liquidaría más tarde el 20 de febrero.
Ok, el 1%, ¿verdad?
Realmente eso es un buen punto para todas las pequeñas empresas y la MIPYME. ¿Por qué? Porque te quita de encima un flujo de caja que hay que buscarlo todos los meses para pagar sobre la DGI, que le puede costar cerca de 2, 3, hasta 4 millones de pesos al año en muchas pequeñas empresas.
Ya.
Bien. Bueno.
Gracias, Felipe. Como ojalá siempre, que tus buenas previsiones sean acompañadas por buenas ejecuciones.
Amén.
¿Tienes algún seminario? ¿Tienes algún entrenamiento en estos días? ¿Quieres invitar a tus oyentes a alguna actividad?
Nos estamos preparando un diplomado en Derecho Corporativo y Tributario para fines de que tú puedas entender. Eso va a ser probablemente ahora a principios de agosto, para que tú puedas entender cómo funciona la ley, eso para empresarios, para asesores, para dueños de negocio, cómo funciona la ley y cómo actuar cuando te llega cualquier tipo de notificación de la DGI, que la gente lo que hace es que entre en pánico. Y no es para que tú te calmes y sepas cómo tienes que actuar y sigas operando tu negocio tranquilo.
David.
Recuerden también que Robert Felipe tiene... ofrece asesoría en asuntos de impuestos y maneja toda una cartera de clientes que van tras él después de haber metido 80 patas.
Pueden entonces seguirme en las redes sociales
como
Robert Felipe Medina y la red corporativa FTA Negocios en Instagram y en Twitter. En el caso mío, Robert Felipe Medina y la corporativa FTA Negocios.
Perfectísimo, pues ahí está. Muchísimas gracias, Robert, por siempre acudir a nuestro llamado. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana. Bueno, conmigo no, mañana no, pero sí el lunes. Pero mañana estarán por aquí todos los chicos portándose bien en el
matutino
de la 91. Bye, bye.